Bien, el intendente de Florida, Carlos Enciso, fue uno de los primeros en pedirle a Luis Lacalle Pou que fuera precandidato a la presidencia. Se estaba terminando el 2012 y Lacalle Pou era un nombre más en la lista de posibles sucesores de Lacalle Herrera para competir con Jorge Larrañaga, en ese momento claro favorito en la interna blanca. Aquel impulso fue fundamental para que la figura de joven diputado cobrara impulso en la carrera hacia las internas del 2014. Quizás por eso Lacalle Pou decidió devolver el gesto y ubicó a Enciso en el segundo lugar de su lista al Senado, un cargo que este no utilizó porque fue reelegido para la intendencia de Florida. Este nuevo ciclo electoral va a encontrar al intendente en un trillo distinto, no porque no apoye nuevamente la candidatura de Lacalle Pou, cosa que según ha dicho va a hacer, sino porque ha decidido marcar sus votos con lista propia al Senado. Vamos a conversar de estos pasos políticos con el propio Carlos Enciso, que está con nosotros. Bienvenido.
Buenos días, un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación y, por supuesto, las disculpas porque estaba en una actividad que habíamos comprometido como intendente en AGDE, de una experiencia de vida de un muchacho en Argentina que de ciruja, como se llama ya, pasó a ser hoy un emprendedor y un exponente desde abajo, que sí se pueden hacer las cosas. Y bueno, estaba allí en el primer nivel de la platea, pero además el hombre emocionado, y bueno, me enganché y entre que llegué y todo, las disculpas de...
Tranquilidad, vamos a los bifes, sencillo, si le parece.
La corriente de opinión nuestra es una corriente que surge en la necesidad de una conversación con Luis de abrir la base de sustentación en el discurso que tiene el partido y el sector. Esto es generar una amplitud, que no solo un tema electoral, donde el Frente Amplio se potencia en octubre abriendo líneas y 10, 11, 9 candidaturas al Senado y acumulan y generan un despliegue fenomenal desde el punto de vista electoral, usando muy bien una vieja ley de lemas que hoy no acumula en diputados, pero lo hacen con los senadores. Y nosotros metemos toda la carne en el asador en la interna y después hacemos como una pirámide en dos o tres grandes corrientes con sus grandes listas oficiales, comprime y falta la riqueza electoral de un armado más amplio. Pero en paralelo, lo que le decíamos a Luis, y creo que es parte de lo que estamos recogiendo también de otros compañeros y gente anónima, gente que no es blanca necesariamente, es que hay temas de la agenda hoy parlamentaria nacional que queremos incorporar desde la gestión o desde nuestra experiencia de gobierno. Y también es válido que cuestiones vinculadas a la energía, que cuestiones de la bancarización forzosa que vemos que es negativa en algunos puntos del interior, en los barrios, o temas de vivienda, o temas puntuales, bueno, del trabajo, la economía del interior que se ve postergada en algunas cuestiones. Queremos, en paralelo, y ahora tenemos un congreso en octubre, poner algunas ideas fuerza para que haya un programa no estático, sino aggiornar un programa de gobierno que le dé a unos componentes unos aditivos diferentes. Y es su lógica consecuencia que esto sea una lista ya directa al Senado en octubre sin especular interna mediante para negociar nada.
Ahora la pregunta es...
Teníamos nuestro lugar y dijimos a Luis, no, al revés. Queremos abrir y que saliera el descampado y que sea, lo que...
Tener su lugar y marcar votos con lista propia del Senado, porque tienen matices con las otras listas de Lacalle Pou, o porque es la única forma de sobrevivir políticamente.
No, para Enciso. Hay matices en el buen sentido. Nosotros y Luis tenía algún lugar de destaque importante, ya éramos el segundo y no...
Segundo en las elecciones pasadas en la lista del Senado.
La lista única. Y bueno, en la 404, que era su columna vertebral hoy, articulándose como nueva corriente del país, podíamos tener un lugar de mucha destaque, pero lo liberamos.
¿Iba a ser su lugar nuevamente? Para
no necesariamente el segundo, pero tampoco quería decir que podía estar descartado. Había un lugar de expectativa salible, dijéramos en criollo, pero nosotros dijimos, bueno, pero hay cosas que queremos meter en la agenda de discusión, la tranquilidad de subirnos a un banquito y decir algunas cuestiones que solo la garantiza si encabezamos una propia corriente y la armamos de abajo para arriba con gente de alianza, con gente que viene del Frente Amplio en Florida, o gente que, y van a haber algunas novedades hasta de Asamblea Popular que se van a...
Ahora hay que tenerse fe para marcar los votos ahí, ¿no?
Hay que tenerse fe,
Hay que tener Asamblea Popular, se van a sumar a...
Sí, ¿sí? Algunos dirigentes que estamos conversando y que no están conformes con... Bueno, y que quieren realmente algo que en el arco opositor apostar a quien puede ganar y dentro de ello en una línea que se sientan cómodos. Y en algún aspecto nuestro discurso, nuestra propuesta que la vamos articulando es de cosas concretas, es de programas que hemos visto que a veces falta insertar en la discusión. Independientemente si nos dan o no los votos, esperemos que sí, capaz que esto no es solo una banca, puede ser algo más. Pero si todos los dirigentes que tenemos responsabilidad política y tenemos un segundo mandato en una intendencia, nos pusiéramos a especular en qué lugar nos va a dar el líder. Pobre partido, no llegamos. Y para poner toda la carne en el asador hay que salir al descampado a juntar gente con propuestas, con ideas, con espacios de militancia social, juvenil, mujeres, gente veterana que hoy no se siente representada por las grandes listas que hay a veces en algunos departamentos que entuban la gente porque sacan la calculadora y dicen, vos tuviste tanto en la interna, la matemática da que vas quinto, sexto, pero la realidad política dice que ese quinto, sexto apenas trabaja si es que agarra lugar en la lista o manda a otro compañero o compañera y desmotiva. Entonces, yo no digo que el frente ganó o la oposición perdió o ambas cosas en las dos últimas elecciones por un tema meramente de armado electoral. Lo que sí discuto y no tengo la mínima duda que el frente ha tenido mayorías parlamentarias porque el armado electoral de ellos ha sido amplio, como una barredora, como un rastrillo, y nosotros comprimimos y desmotivamos después de la interna. Y eso es lo que en esta no nos puede pasar.
Mirá, esa es la estrategia que pensó Enciso, que es la que tiene que funcionar para las próximas elecciones.
Electoral, pero además, mientras tanto, quiero hablar de la energía de UTE, del monopolio que hoy no nos deja al interior. Y perdí dos inversiones en Florida porque la energía es cara y yo no puedo generar y transmitir energía, como cuando estuve en China, que me ofrecieron un parque fotovoltaico y ensamblado para el Mercosur, pero si no compran la UTE el excedente, yo no tengo potestades legislativas para que haya una energía que sea vendible a nivel departamental. Entonces, eso lo quiero meter en el programa de gobierno.
Y esto mismo no lo puede decir o no lo puede meter formando parte de una lista única.
Y no creo, porque capaz que esa...
¿Qué lo restringe decir eso?
Y porque los compañeros tal vez que... Uh-huh. Están más en los temas del área metropolitana parlamentaria, van a tener otros, están en otra agenda, la agenda, bueno, por supuesto, de ANCAP, que ya sabemos lo que fue, la agenda de seguridad, la agenda de salud, que la salud anda mal, por supuesto, pero cada uno tiene sus temas y yo desde la impronta de la gestión quiero instalar en un programa de gobierno temas que son hoy tal vez no vistos por las grandes corrientes.
¿Y este perfil, y en este caso, sí? ¿Qué tipo de votante se está buscando? El perfil que le va a dar a su...
Y es pendular. Yo tengo gente desde estructuras del herrerismo tradicional, como la lista 8 que hace años nos marca en Montevideo, hasta gente que viene de la 40-40, de jóvenes que estuvieron en Espacio 40, como Pocho Caramés y otra barra de jóvenes universitarios, hasta gente del wilsonismo, aquí en Montevideo, del interior, y gente que no tiene referencia partidaria, pero que vas a un centro comercial, como yo estuve en Rocha y en Maldonado hace pocos meses, y me ilustran y me dicen que los almacenes de esos lugares, si los obligan en determinadas reglas de la bancarización, van a terminar cerrando, y ahí me nutro. Entonces son de los pequeños temas hasta en Sarandí del Gío, Cerro Chato, como estuve el otro día, y el Banco República tiene un cartel que te dice, operamos 2 días a la semana de tal hora a tal hora con lo mínimo, y están cerrando sucursales y están hoy la calidad de vida del interior y de los barrios en un proceso donde por un lado en teoría crece la economía, pero el ciudadano vive peor. Entonces hay temas de agenda que hoy nosotros sí garantizamos ponerlas allí y otros compañeros tal vez que no. Y eso es un matiz proactivo, sin criticar a que hayan otros compañeros que les importe otras cuestiones del puerto o de aquí de la capital, y yo tal vez más temas de los barrios o de lo que pasa en el mercado modelo o de cómo los productos hortícolas de Fray Marcos pueden llegar a competir virtuosamente en la venta de los supermercados aquí, que en los intermediarios.
Le leo un mensaje. Gran prosa del pájaro para justificar el consabido rastrillo electoral.
Es que yo creo en el rastrillo porque el Frente ha sido un maestro en estos años del gran rastrillo. Y vaya si Mujica no solo fue el inventor en parte de que el Frente cambiara la cultura de revolucionarios de cafetín o café solo cabana mediante, sino que además, por otro lado, le dio una impronta que se abrazó y lo dijo públicamente a sapos, culebras y no sé qué otro elemento. Bueno, acá hay un sapo y yo soy pájaro, así que no voy contra los animales, pero quiero decir.
No, pero la creación del MPP y la 609, ¿verdad? Que incluyó todo.
Pero y eso fue
parte del éxito.
Un chicotacismo de izquierda ayornado en estas épocas. Entonces, ¿a qué voy? No es no válido si los demás que criticaron históricamente eso de las ideas más puras pero que ganaban discusiones en los cafés a ser electoralmente permeable hoy en el interior rural. Entonces evidentemente hay que tener esos mismos instrumentos pero además con discursos, con agenda, con credibilidad de cosas que hicimos en Florida con el proyecto Sésamo, que atendemos hoy a 4.000 personas en zonas rurales con un móvil sanitario que no lo lleva Salud Pública, ni ACE, ni el hospital.
En Sésamo va a hablar de la gestión en Florida, por ejemplo.
Una cosa va con la otra.
Pero también, ¿por dónde va la pregunta, no? O sea, es muy difícil la proyección nacional de los dirigentes departamentales.
Es.
El Partido Nacional en las últimas elecciones ha tenido gran cantidad de intendentes, sin embargo uno solo realmente, intendentes del interior, uno solo logró proyección nacional, que es Jorge Larrañaga. ¿Cómo se sortea esa dificultad? Porque todos han intentado en algún momento dar ese gran paso. Al Senado se hace, pero trascender esa instancia es muy difícil, al parecer,
sí,
para los dirigentes departamentales.
Está bien. Yo tengo que decir que es Luis y Jorge es el otro candidato del partido y fue mayoritario en el 2004. Evidentemente, no es. Lo mío es un aporte, no digo inferior, pero diferente. Yo no estoy buscando liderar una corriente que directamente sea presidenciable, sino que es una corriente amplia, con una sustentación heterogénea, al Senado, con un candidato ya definido.
Pero quiere llegar al Senado, que son 80.000 votos.
Sí.
Y en si Florida puedo, recibió menos de 30.000 votos.
O sea, y que, si puedo, algo más, porque tampoco esto es cuestión de llegar ahí orejeando al borde y conformarte, pero bueno, vamos a tratar de hacer un gran esfuerzo, de abajo para arriba. Y bueno, y si llego,
existe
y si
alguien,
¿saben qué? Voto contento, tranquilo,
¿existe alguna,
hice un aporte y nadie va a poder decir, mirá, este se queda especulando como muchos hasta la raya a ver de qué lugar le toca.
¿Para diputado le va a dar?
Estimo que en Florida, sin
para diputado le va a dar.
Raro.
Pero ¿cómo arrima?
Porque pregunto si hay, claro, pregunto si hay algún
triple.
Pregunto si hay alguna.
Los 29.000 fueron en mayo. En octubre fueron menos.
20.000, sí.
O sea, y que bueno, se queda contento con llegar a diputado.
No, me quedo contento. Voy a buscar.
Se tiene toda la fe, pregunto, ¿hay algún antecedente? Alguien que se abre desde el interior, por más que haya tenido intendencia.
No, de grupos de intendentes sí, han habido algunos movimientos de intendentes, acuérdense de hace unos años, cuando surgió, bueno, el grupo de intendentes donde Larrañaga después es candidato, estaba Leis, estaba que falleció, un gran intendente de La Valleja, Burgueño. Bueno, yo trabajé con Andrés Arocena.
Pero juntaron varios, ¿no?
Propuesta nacional.
Sumaban en todo el país, de alguna manera.
Exacto. Habían una estructuración, no digo de arriba a arriba, pero de dirigentes de importancia. Pero bueno, yo en estos días tengo adhesiones importantes en Paysandú, tengo en Canelones alguna gente amiga de quien teníamos una excelente amistad y conversaciones desde siempre. Navarra que quedó de Alberto Perdomo que va a estar con nosotros, Julio Lara, acá en Montevideo vamos a tener también la apertura de la sede antes de fin de año, cosa que les doy la primicia en Bransen y Palo de María, vamos a tener una sede importante.
¿No tienen nombre y número de lista todavía?
Todavía no, pero eso tiempo a tiempo.
Enciso, ¿cómo está viendo, como titulaba La República el otro día, la grieta blanca? hay una situación ahora que todos estamos oteando desde afuera, que ha aprendido la pradera, ¿no? En el Partido Nacional. Varias cosas. Usted venía, ¿no? En su momento también de correntada wilsonista. Es decir, sí, el wilsonismo, vamos a ponerle, si se quiere, un entrecomillado, el wilsonismo, pero el otro sector del Partido Nacional está de alguna manera buscando oportunidades. Hay gente que está trabajando para, bueno, capaz que candidatearse al futuro, hablando con intendentes.
Sí, terceras vías.
Terceras vías. Y está Alianza Nacional. Hace poco hubo una elección de jóvenes en el Partido Nacional, la tercera. 60.000 jóvenes votaron. Por primera vez ganó todos. El sector de la calle Pou, ¿no? Si no me equivoco, si no corrijo.
Sí, sí, en una mayoría importante.
En una mayoría importante.
En parlamento, sí, en términos
electorales. O sea, fue sorprendente, ¿no? No sé si fue sorprendente. Lo que digo es que, en relación a las dos anteriores, se posicionó muy bien todos en esta elección juvenil. La calle Pou ya parece estar bien parado para la próxima elección. No así Jorge Larrañaga, ¿no? Que en un momento, bueno, demoró candidatearse, sale, se candidatea hace un par de meses, bueno, un par de meses, luego capaz un poco más, pero este año dijo, voy, no me esperen más. Y salen dos temistas, Esquerra y Bascú. Bascú, Alianza Nacional, Besosi.
Yo creo que allí...
Y la calle Pou habla con... Estaba de viaje, habla con... Dicen, ¿no? Habló con Besosi, habló con Larrañaga, habló con Novales, el diputado de Alianza en el departamento de Soriano, habló con el propio Agustín Bascú, acordaron algo, que según Besosi la calle Pou no respetó. Al otro día, después del Congreso del Movimiento Nacional de Rocha, la calle Pou dijo, yo si fuera Bascú, renunciaba. ¡Boom! Tomá. Carita voladora.
Bien.
Esa es la pregunta, ¿no? Todo este preámbulo es la pregunta.
Primero, te contesto con lo primero, o te doy mi reflexión. Yo creo que no hay una grieta. Grieta hubieron en épocas más complejas de división del partido. El fin de semana puede haber habido una pequeña fisura, que creo que se está sellando o se tiene que sellar. Y que en algún aspecto es parte de opiniones que dio el intendente Botana, que dio Verónica Alonso, que dio Adriana Peña, que no son de todos, que no son adherentes a Luis Lacalle, y allí hubo contradicciones y hubo opiniones diversas. Después a nosotros el miércoles pasado, no ayer, sino lo otro anterior, obviamente, el matutino del país nos hace una entrevista por el tema nacional, pero sale cantado a la pregunta sobre el hecho de pública notoriedad del colega Bascú, y nosotros damos una opinión personal, que en lo personal hubiéramos dado un paso al costado para evitar un poco todo después lo que se dio, que no es abrir juicio a priori necesariamente. Y Luis creo que hace lo mismo, no dice renuncia, sino me da la impresión que el espíritu de lo que él dice también es una opinión personal que no podía obviarla si no era ese sábado decir algo, porque como actor principalísimo del partido, independientemente de que algunos crean que se
no podía presionar,
y yo creo que no, porque la pregunta se la iban a hacer tarde o temprano.
Hizo bien la calle Pou entonces cuando dijo eso.
Yo no tengo el nivel de afinado de exactos términos de esas conversaciones, sé que las hubo, pero una pregunta te va llevando a una reflexión, y la reflexión creo que fue a título más personal, como un referente del partido y candidato, pero no condicionando, ni presionando, ni abriendo un juicio hacia el directorio, hacia la comisión de ética.
¿Una reacción exagerada entonces de parte de Alianza, entonces, Enciso?
Me da la impresión que se tomó como algo sectorial y que fue una reflexión, sí, de un líder, sí, de un sector, y el último candidato, y hoy obviamente el candidato mayoritario que se perfila hacia lo que es la próxima elección, pero no como un ataque al otro sector por perfilismo. Me da la impresión que era muy difícil no obviar
ahora
la respuesta de algo que ahora claro. tiene que bajar y que, bueno, volver al cauce.
Es la calentura, porque usted mencionó Verónica Alonso, Adriana Peña, el propio Botana, ¿no?
Es decir, de que ahí hubieron matices o diferencias.
Sí, entre a Verónica Alonso dijo, habría que dar un paso al costado. Todos más o menos dijeron algo parecido. Sí,
Verónica fue más dura al final. Al principio creo que dijo renuncia directamente.
Bueno, perfecto. Marcaron la cancha, ¿no? Pero eso forma parte de una interna, si se quiere, del otro sector del Partido Nacional. Es decir, todos salieron a marcar la cancha, sino bueno, vamos a marcar la cancha. Ahora, de la calle Pou, y eso es lo que Alianza le recrimina, es decir, vos tenés tu sector armado. ¿Por qué saliste a marcarme la cancha ahora? O sea, podías esperar a que se expidiera el Tribunal de Ética, pero saliste también a marcarme la cancha. Y vos no sos cualquiera, vos no sos Verónica Alonso. O no sos Adriana Peña. O sos sí, la ni, calle. ¿Entendés? Digo, la importancia
ni Botana,
que tiene.
Ni el pájaro.
Bueno, eso por eso. Es fue el último también. Candidato del Partido Nacional, ¿eh? Por más que no sea pero el presidente del directorio, fue el último candidato del Partido Nacional.
¿Es tan subjetivo o tan amplia la interpretación entre algunos que hablan de perfilismo y hasta dónde la libertad es libre y hombres que tienen responsabilidades de partido no pueden generar una opinión frente a un hecho público donde está el frente, también estaba jugando sus cartas y o casualidad también aplacado, entre comillas, lo de Sendic por ahora reflotó esto y otros temas, que también hay una operativa ahí, eso es claro. ¿Hasta dónde podés evadir y hasta dónde también no era criticable que no hubiera dicho nada? Yo no contesto esa pregunta, o sea, es muy difícil. Con la ausencia que además de esa semana de licencia, esos claro. días que tuvo,
entonces, para
que
usted,
no hablara algo.
El error fue la Larrañaga, entonces, cuando dijo revanchismo.
No quiero tensar
la interna más de lo que está.
Creo que está la cosa descomprimiéndose y todo llamándose a cierta tranquilidad. Pero me da la impresión que son rispideces normales de un partido fermental que tiene matices, que tiene diferencias, y que bueno, que ahora habrá que esperar la comisión de ética, independientemente de que ya cada uno más o menos dijo
sí,
lo que...
Sí, ya todos claro. sabemos
dentro del... Es un momento de bajar la pelota, dice...
Exactamente.
Bien, en sí, vamos a bajar la pelota, vamos a liquidar la entrevista con la zona lúdica, ¿le parece? Bajo el título de El Mirador de Aves del Partido Nacional, ingresamos en esta zona lúdica. Tiene que ponerse en situación enciso. Un día suena su teléfono y es el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber. Ni bien lo escucha, se da cuenta que la situación es grave y que está visiblemente preocupado. Le pide que vaya inmediatamente a la casa del partido. Al llegar le pone al corriente de lo acontecido. Un maleficio ha caído sobre los blancos y ha convertido a varios de sus principales dirigentes en aves. Heber puede revertir el maleficio solo en tres dirigentes, pero no sabe cuál es cada uno. Por eso, apelando a que su apodo es el pájaro, consideró que podía tener más herramientas para identificar a cada uno. Ya que tiene tres antídotos, Heber quiere rescatar a los tres posibles precandidatos del partido para las elecciones del 2019. Cada uno está aislado en una habitación diferente, pero con otras aves del partido. Usted tiene que distinguir cuál de ese grupo de aves es cada uno de los líderes sectoriales. ¿Más o menos entendió la situación?
Entendí la situación.
Bien, arranquemos. ¿Cuál de estas tres aves cree que sería Luis Lacalle Pou? A, un halcón, un ave de presa, uno de los cazadores más diestros y rápidos del reino animal. Para algunos quizás sea hasta demasiado rápido. Por ejemplo, cuando sale a pedir paso al costado de dirigentes de otros sectores del Partido Nacional. B, una paloma, un ave que representa la inocencia. En el buen y en el mal sentido. Puede simbolizar la paz, pero también la ingenuidad. Como por ejemplo al hablar de una crisis institucional y tomarse licencia. O C, un pavo real. Tiene el pedigrí y el porte como para distinguirse entre todas las otras aves nacionalistas. Sin embargo, con gestos como los de la bandera, en una sociedad tan republicana como la nuestra, pese más lo pavo que lo real. ¿Cuál de estas tres aves cree que sería
difícil, la calle pavo? Es una pregunta Esta es la más elaborada de todas.
Sí, sí. Esta es la entrevista. Antes estábamos conversando.
Antes era como una especie de chiveo. Sí. Y mientras tanto yo voy ganando tiempo a ver qué contesto.
Sí, claro.
Y bueno.
¿Pavo, paloma o halcón?
Y yo creo que en realidad, yo creo que tenés la posibilidad de una cuarta categoría.
A ver.
Un cóndor, que es un ave de la región de la cordillera, es un ave latinoamericana.
Sí. Toca bien la quena.
No es tan rapaz y garronera como el águila, y también despliega sus alas con una capacidad bien de acoger a tal vez la virtud de otras aves más pequeñas. Y bueno, y yo soy ahí una especie de...
¿Le gustó el cóndor entonces para la calle Pop?
De paloma. Mira cómo hago. De paloma que puedo ayudar desde atrás.
Enciso es una paloma, el pájaro Enciso es una paloma.
Que a veces quiere volar un poco más alto. Y bueno, pero todavía no me han bajado un chumbazo.
Voy con la segunda.
Paloma blanca.
Voy con la segunda. ¿Cuál cree que podría ser Jorge Larrañaga? A, un fénix. Según quien lo mire, puede ser vista como un ave majestuosa que renace de sus cenizas, o un pájaro de ese bien molando. B, un ñandú, un ave típica de la campaña uruguaya, simbólica, incluso querida. Sin embargo, de todas las aves de esta lista, seguramente sea la que tiene menos vuelo. C, un tero, un ave aguerrida, territorial, que no dejan que se metan con sus pichones, incluso cuando vuelen ebrios y choquen con otras aves, o estando al frente de una intendencia carguen nafta de sus propios nidos. ¿Cuál le gusta? ¿El tiro, el ñandú o el fénix?
El problema es que la definición no va acorde con el peso específico del humano. Entonces, un tiro, si bien defienda, como decías, Jorge, no da impresión de
más,
de patas
más gruesas. Más grueso.
Y no creo que cante en un lado con el
huevo
en otro, porque en eso es un tipo frontal.
¿Un fénix le gusta entonces?
Pero el fénix también había una parte negativa y que no me puede ser.
Un pájaro que sigue inmolando, yo qué sé, hay que verlo. Que se inmolan también, ¿no?
Yo creo que es un combatiente y si gane o pierde, yo lo respeto por eso.
Bueno. ¿Un gorrión de ciudad, no?
Tampoco muy citadino. El hombre es un
digo porque son sobrevivientes, ¿no?
El río de los pájaros pintados, por allá arriba, ¿no?
Bueno, la última, inciso.
Pero voy saliendo porque ahora me voy a ver una enciclopedia de otras especies de mi propia definición.
Sí. No le gustó el ñandú, no le gustó el fénix.
No, me gusta, pero el problema es que ustedes con esto, si yo declaro mal, me agarro dos enemigos que son buenos compañeros.
No, que ya estamos titulando,
Uno que es Luis y otro que es Jorge, entonces lo sacan de contexto y dicen...
Pájaro Enciso.
El pájaro Enciso
dice... Dos puntos. La calle Pau es un cóndor, Larrañaga es un ñandú.
Y yo soy su palomita. La última. ¿Cuál de estas tres aves podría ser Verónica Alonso? A, un cisne, un ave elegante pero que corre el riesgo de ser tomada como meramente decorativa, tanto en un ballet, un estanque, como en una fórmula presidencial. B, un gavilán, un bichito simpático, pero que en el fondo no deja de ser un ave de rapiña, capaz de matar aves de mayor peso que el suyo. Además, te puede rapiñar un diputado, un grupo de intendentes y armarse nido aparte. O C, una gallina.
Yo diría un pollo, igual, ¿eh? ¿Eh? Una gallina, yo diría un pollo.
Un pollito.
Sí.
Se la van a comer el espía.
Creo que, por la estética, un cisne blanco, pero que también está ganada a mutar y tiene la posibilidad de mejorar las características negativas de esa ave, como vos la definiste.
Ah, bien. Le ve crecimiento a Verónica Alonso. Le ve crecimiento entonces a Verónica Alonso.
Intendente de Florida, Carlos Enciso, gracias por estos minutos. Y alguien que dice felicitaciones, muchachos, por el ejercicio creativo que realizan para cada zona lúdica, Nicolás Batalla.
Jorge Bamén, claro. Gracias a ustedes, que es lo más complejo de esta entrevista. En la próxima voy a ver si vengo.
Le dejo esta, Enciso.
Ya me abordaba.
¿Hace cuánto que no ve a Biff Tannen?
Gracias, Enciso.